Bicicletas y Piezas, episodio 18. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un jueves más a Bicicletas y Piezas. Hoy es jueves 24 de enero de 2019. Este es el programa podcast donde cada jueves a las 20:20 hablaremos de noticias, componentes, mecánica y bicicletas de todo tipo, de carretera, de montaña, de triatlón. Hablaremos de ciclismo 2.0, en definitiva, hablaremos de todo lo relacionado al mundo de la bicicleta. Esto es Bicicletas y Piezas. Soy Miguel Ángel Gelabert y podéis visitar la web bicicletasypiezas.com. Ahí podéis escuchar todos los episodios, me podéis proponer temas y podéis hacerme vuestras consultas para que las pongamos en futuros programas. Hoy, en el episodio número 18, hablaremos de los diferentes tipos de ejes y bujes que hay en las ruedas de bicicleta de montaña, en especial los bujes traseros. Esto es la continuación del episodio que sacamos hace 2 semanas, que hablábamos de los bujes y ejes delanteros. Pues hoy toca a la parte trasera de la bicicleta. Antes de empezar, os quería comentar que desde la semana pasada estoy subiendo todos los episodios del podcast a YouTube también. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar una lista de reproducción donde están todos nuestros podcasts. Lo he subido ahí porque realmente hay mucha gente que no tiene iTunes o iVoox o que no suele emplear este tipo de plataformas. Y quien más, quien menos, pues suele usar un poco más YouTube y he decidido subirlos ahí. De todas maneras, tengo los episodios grabados y solo es darle a un botoncito y que suban ahí. De momento veo que tiene bastante acogida. Subí el otro día el primero y en pocos días tiene unas 100 escuchas. Realmente tiene bastante buena pinta. Pues a partir de ahora también podéis ver todos los... Bueno, podéis ver. Podéis escuchar todos los podcasts a través de YouTube. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que como hemos dicho son los bujes y ejes de las ruedas traseras de las bicicletas de montaña, y con el que vamos a empezar es con el QR9. El QR9 es un tipo de eje, buje, que es el que conoceréis todos, que sería el de cierre rápido. Sería el tipo de eje este que va con una varillita y la palomilla. Y bueno, el típico cierre rápido de toda la vida, esto sería el QR135. QR135 solo quiere decir que el buje trasero tiene una anchura de 135 milímetros y el eje es una varilla de 5 milímetros que atraviesa y, bueno, en una parte lleva una rosca con una tuerca y la otra la palomilla, que la palomilla es excéntrica, que cuando apretas pues queda apretado. Sería el más habitual hasta hace pocos años y el que llevan la mayoría de bicicletas de gama baja. Estas bicicletas así más económicas suelen llevar este tipo de cierres y bujes. Y también es muy similar al de las bicicletas de carretera de los traseros. Las bicicletas de carretera de los traseros, las que no llevan disco, llevan QR130, ¿vale? El de mountain bike sería 135. Cambian estos 5 milímetros, o sea que un buje de, digamos que un eje de QR135 no le es grande a uno de carretera y el de uno carretera le sería corto, ¿vale? Son muy similares, pero uno es 5 milímetros más ancho que el otro. Y bueno, esto en la actualidad en bicis de montaña no se monta. Lo que podemos encontrar actualmente en bicicletas de montaña sería el 12-142, que bueno, luego veremos que ha sido sustituido mayormente por el Boost, pero ahora toca el turno al 12-142 y os explicaré las características de este tipo de eje y buje. Bueno, ya sabemos que lo que son ejes y bujes, pues es todo lo mismo, tiene que ir cada eje con su tipo de buje. Pues la cuestión del 12-142 es el típico eje pasante, que todos lo solemos conocer como eje pasante. se pone estos ejes de 12 milímetros de ancho para conseguir una mayor rigidez en, digamos, en la parte posterior de la bicicleta, sustituyendo las finas varillas de QR pues por un eje sólido que atraviesa y que coge el cuadro mucho más fuerte, digamos, la rueda del cuadro queda mucho más sólido y queda todo más como una pieza y todo mucho más rígido. Dentro de estos tipos de ejes de 12-142, digamos, el buje siempre es el mismo, de 12 milímetros de para un eje de 12 milímetros y 142 milímetros de ancho. Pero después, el tema de ejes, hay bastante variedad. Aquí no os tenéis que preocupar. Normalmente no. Siempre, cada bicicleta lleva su eje, ¿vale? Normalmente tú cuando compras unas ruedas, pues las ruedas que para ejes pasantes vienen sin ejes, porque como vamos a ver ahora, cada bicicleta tiene su tipo de eje para su cuadro. Por ejemplo, está el eje llamado X-Look, también llamado X-Scott, que es un eje para buje de 12-142, donde tiene el apoyo al cuadro plano y sirve para bicicleta Santa Cruz de los años 2014 a 2016, dependiendo del modelo, cada fabricante podéis ver el que necesitaba, y para bicicletas Scott. ¿Vale? Sería para la Spar 700, la 900 y la Scale 700 y 900 también de 2014-2015. ¿Vale? Para otros modelos pues ya cambia. Después podemos ver también el X-Look E-Through 12-142, que también es un eje para buje de 12-142, pero que lo llevan, por ejemplo, bicicletas como BMC, Focus, Giant, GT, High Bikes, Konas, Lapierre, Rock Mountains, Yetis, ¿vale? Hay muchas bicis que llevan este tipo de eje. Es muy parecido al anterior, lo que pasa que es un poquito más largo este eje, ¿vale? Pero esto siempre es para ir con bujes de 12-142. Como he dicho antes, no os calentéis mucho la cabeza con esto, porque cada bicicleta lleva el suyo, incluso tiene grabado, si quitáis el eje trasero, veréis que todos suelen tener grabado, pues, X-Look o E-Through, pues viene grabado a láser normalmente en el mismo eje. Cuando lo quitáis, pues ya podéis saber. Y dentro de este segmento de ejes para 12-142, estaría el Matchle, que es, también se llama X-Look X-Matchle, que esto lo suele llevar, las bicicletas que suelen llevar esto son las Trek de 2016 y 2015. Esto, como os digo, no os calentéis mucho la cabeza con este tema, porque esto, cada bici viene grabado a láser en el mismo eje cuando lo quitáis, y si no, pues en las especificaciones del fabricante de la bicicleta pueda debe poner claramente el tipo de eje que se necesita. Y además que este tipo de ejes normalmente siempre es el mismo. Solo se suele cambiar, pues si quieres poner unos ejes de estos de carbon tee o extralite, de estos de extra ligeros para bajar un poco de peso, pero si no es una cosa que normalmente no se suele cambiar y se suelen dejar los que lleva la propia bici. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora los bujes Boost, que son bujes y ejes, como sabéis. Y la diferencia respecto al anterior, el anterior era un buje de 142 milímetros de ancho, pues este sería de 148, ¿vale? Y también mantiene el eje de 12, o sea que el ancho, el diámetro del eje es igual, es de 12 milímetros. Solo cambia que 148. Y esto es el nuevo estándar que llevan la mayoría de bicicletas de gama media alta, pues ahora llevan este tipo de eje y por consecuencia pues este tipo de buje. ¿Qué es lo que se consigue con este buje de mejor respecto al anterior? Pues la verdad es que de la parte técnica o de mi parte que estoy montando ruedas todo el día y esto, os puede parecer que son pocos estos 6 milímetros de 142 a 148, pero realmente muchísimo, ¿vale? Piensa que una rueda de una bicicleta de montaña y una bicicleta de carretera también. El problema más grande que tienen en relacionado a la rigidez lateral sería los piñones, ¿vale? Los piñones de la bicicleta, y como sabéis, cada vez van metiendo más piñones, 10, 11, 12, ya estamos por 12 piñones de mountain bike, e incluso han sacado ahora de rotor de 13. Pero bueno, esto es otro tema. Lo que pasa es que como más piñones meten, pues digamos, menos sitio tienen los radios, ¿vale? Para que van a la rueda. Y claro, cada vez, digamos, la ala del buje, la meten más hacia el centro del buje, ¿vale? Y esto lo que hace es que el ángulo que está, digamos, de los radios al aro, pues cada vez este ángulo es menor. Y la rueda, pues tiene menos rigidez lateral, ¿vale? El ángulo, como menor sea, pues la fuerza que hace lateralmente, bueno, en resumen, la rueda es menos rígida, ¿vale? Lo que consiguen con el buje boost es aumentar la distancia esta del centro del buje hasta la ala que está en los radios de la parte de los piñones. Y claro, al aumentar esta distancia, los radios cogen más ángulo. Y al coger más ángulo, pues hacen la rueda más rígida lateralmente. Esto normalmente solo. El problema más grande está en la parte de los piñones, siempre. La otra parte, la parte del disco, ahí ya cada fabricante puede mover la ala más un poco a su antojo, ¿vale? Puede estar un poco más hacia el disco, un poco más hacia el centro, y ya dentro de una medida de, por ejemplo, unos 30 milímetros desde el centro del buje hasta el disco, ya la diferencia es poca. La rigidez que ella coge ya es muchísima. Pero, por ejemplo, en un buje de una bicicleta de montaña, normalmente la distancia que hay del centro del buje a la ala de al lado de los piñones, pues suele estar entre 19 y 21 milímetros. Y realmente es poca. Pero claro, estamos limitados por el tema del piñón, porque no puede ir más para allá de la ala para que quede más ángulo, para que tenga más rigidez. Y lo que han hecho con el buje boost es ensanchar estos 6 milímetros y han conseguido dar pues unos 3 milímetros más o menos más de espacio, y la distancia del centro del buje hacia los piñones pues es más grande. Y coge más ángulo los radios, y por consiguiente, pues la rueda que queda más rígida. Esto también se consigue, ya hace varios años que se montan, si habéis oído hablar de los aros asimétricos. La función de un buje boost respecto a un 1242, lo que se busca es muy similar a lo que se consigue con un aro asimétrico. Un aro asimétrico de bicicleta de montaña normalmente tiene los agujeros de los radios, en vez de tenerlo en el centro de la llanta, pues los tiene 3 milímetros desplazados, entre 2 y 3, depende del fabricante. Y claro, con esto lo que se consigue es lo mismo, que los radios de la parte del cassette tengan más ángulo, y por consiguiente, como hemos dicho, pues la rueda queda más rígida, ¿vale? Pues con el sistema Boost se consigue exactamente lo mismo, más anchura. Y para que os hagáis una idea, si un buje 1242 tiene una distancia del centro del buje hacia los piñones de entre 19 y 22, pues con el Boost estamos hablando que aumentan estos 3 milímetros, que se nota una burrada a la hora de la rigidez lateral de la rueda. Bueno, y pues como he comentado antes, pues esto es el estándar actual que hay en las bicicletas de gama media y alta de montaña, los famosos eje boost, que realmente es una buena cosa. Dentro de los tipos de eje para boost, es el mismo rollo que el de 1242. Hay ejes de X-Look E-True, están los X-Matchle. Y hay varios, ¿vale? Depende, en cada marca pues suele elegir su tipo de eje, pero como hemos comentado antes, no os preocupéis por este tema, porque realmente cada bicicleta lleva su eje, Y esto, en caso de quererlo cambiar por uno de estos ligeros, pues miráis en las especificaciones del fabricante, o si no, como hemos dicho antes, cuando quitáis el eje suelen venir marcados, y cada fabricante de estos tipos de ejes pues lo enmarca igual, ¿vale? Con la misma nomenclatura para que no haya líos en este sentido. Después hay otro tipo de bujes y ejes que son de 150 milímetros, que se usan para bicicletas de descenso. Bueno, el tema es el mismo. Lo que cambia es que son 150 milímetros de ancho y el eje sigue siendo de 12 milímetros en este caso. Este tipo de buje solo lo encontraremos en bicicletas de freeride y de descenso. En una bicicleta de montaña convencional, de rally, XC, al mountain, no, solo encontraremos hasta eje boost de momento. Ahora sí que hace poco salió el llamado Super Boost. La verdad es que de momento solo he visto marcas de bicicletas como Pivot, que son bicicletas de descenso, que usan este Super Boost, que son 157 milímetros. Sí, hace 2 días que han sacado el 12-148. Y ahora pues hay otra medida de 12-157. No sé si esta medida se llegará a pasar a las bicicletas de montaña normales y volveremos a tener el follón que hemos tenido ahora de 12-142 a 148. Pues volver a pasar de 148 cuando todo esté establecido con esta medida, pues a 157. Pues sinceramente, lógica tiene lógica, por el tema que hemos comentado antes del ángulo de los radios. A más anchura, pues las ruedas son mucho más rígidas lateralmente y a la vez más duraderas, porque quedan ruedas más robustas. Pero bueno, no sé si llegaremos a ver el tema este de los 157 que le llaman el Super Boost. Bueno, me da la sensación que el episodio de hoy ha sido un tostón de los grandes. Pido disculpas por el rollo que he montado, pero es que no tengo otra manera de explicar cómo. Sí, el tema de bujes y ejes, y es un tema que me suelen pedir bastantes, que no saben qué eje y buje usan en la bicicleta los clientes. Y bueno, espero haber ayudado a alguien si no os he liado más. Pero bueno, cualquier duda que tengáis ya lo sabéis. Me lo podéis hacer en las consultas, en las preguntas y respuestas en la web de bicicletasypiezas.com, ahí en la sección de proponer, pues también me podéis hacer las consultas o me las enviáis por correo. Bueno, después de haber visto estos tipos de ejes y bujes que hay disponibles para bicicletas de montaña, vamos a dar paso a la sección de preguntas a Dr. Will. Hola, soy Dr. Will y esta es la sección en la que damos respuesta a las preguntas y consultas que nos hacéis. Os invito a visitar la web www.drwl.es, donde podéis ver nuestra web especializada en ruedas de bicicleta, tanto de carretera, de montaña, de triatlón, ruedas de todo tipo de bicicletas, en definitiva, todo tipo de ruedas para ciclistas. ¡Empezamos! Vamos con la primera pregunta de hoy, que nos la hace Javier. Javier nos comenta que quiere unas ruedas con buje de T-Swiss 350 Stripool y que había pensado en unos radios conificados de 21172 o de 2182 o en principio estos radios, pero que está abierto a otros tipos de radios y lo que quiere es que sean ligeros y resistentes. Bueno, Javier, realmente si quieres unos radios ligeros y resistentes tienes que montar un CX-Ray. Un CX-Ray es más ligero que el 2172, que sería un sprint de Sapim, y o el 2182, que sería el de T-Swiss Competición o el Pilar 1415, el Sapim Race. Pues bueno, realmente todos estos radios son muy parecidos. Al final Las tres marcas hacen el radio de acero Stanley con las mismas medidas. Pues como que te comentaba, el radio que te puede ir mejor sería el CX-Ride, que sería de Sapim, el Pilar 1422 o un DT Swiss Aerolite. Los tres radios son muy parecidos y tienen exactamente el mismo peso y prácticamente las medidas idénticas. Nosotros trabajamos o con Sapim o con Pilar. Depende de la medida que necesitemos, pues usamos uno o usamos el otro. Bueno, Javier, si te queda alguna duda, pues no dudes en contactarnos. Vamos ahora con una pregunta un poco larga que nos hace Borja. Borja nos comenta: buenos días, estoy interesado en comprarles unas ruedas de carretera para frenos de disco. Mi bici es una Cannondale Super Seat Evo High Mold con Ultegradit de 2017, peso 73 kilos. El uso que le doy a la bici es salir con ella 2 o 3 veces a la semana. Participo en alguna prueba cicloturista. Normalmente uso la bici un 60% en montaña, 40% en llano. Tengo claro que quiero perfil 38 y buje DT Swiss 240. Donde tengo dudas es en los radios, si entre un radio sprint o un radio láser. Temo que estos últimos sean demasiado blandos ante rigidez de la bici, el terreno bacheado, caídas, etc. Bueno, Borja, te comento. Por lo que me comentas de perfil 38, si haces un 60% de montaña en 45% de llano, pues lo veo bastante acertado a un perfil 38. El buje DT Swiss 240 realmente es lo mejor que puedes montar en tema calidad, precio, peso. Y lo que me comentas del tema de radio, de si un sprint o un láser, pues bueno, la diferencia del sprint al láser sería que el sprint tiene la parte central de 1,7 milímetros y el láser de 1,5. Lo que hace es que el láser es bastante más ligero, pero como comentas, que tiene miedo que la rueda sea más, no tenga tanta rigidez lateral. Bueno, aquí hay unas cosas que te quiero comentar. Es que a mí un láser me gusta bastante. Es un coñazo el montarlo porque se giran mucho y se reviran mucho, pero una vez montados son unos radios que van bastante bien, son muy ligeros y con el tema de la rigidez lateral, prácticamente la misma rigidez que un sprint, ¿vale? A nivel de notarlo, el ciclista digamos, encima de la bicicleta, no creo que notes la rigidez en una bici de carretera, porque lo que da mayor rigidez sería el aro. Después, la distancia que hemos explicado antes del tema de buje, de la distancia que hay desde el centro del buje a la ala de la parte de los piñones, esto sería lo que daría más rigidez. Y después, como tercer factor, así por orden, serían los radios. Piensa que los radios, para la rigidez lateral, trabajan a tensión, ¿vale? Al trabajar a tensión, pues realmente tiene la misma rigidez un sprint de 1,7 que un láser de 1,5. Lo que pasa que el láser es un poco más ligero y además hay otro tema, que todas las llantas de disco que estamos montando actualmente de carretera de disco, todos los aros ya son asimétricos, los de disco. Lo que aquí añadimos otro factor a que la rueda sea bastante más rígida, porque estos aros tienen 3 milímetros de asimetría, digamos, y como hemos explicado antes, pues queda una rueda mucho más rígida y perfectamente, y por el peso que me has dicho que tienes de, lo veo aquí, 73 kilos, pueden montar perfectamente un láser con estas ruedas. Y además, con un perfil 38 te va a quedar una rueda súper polivalente y súper súper correcta. Yo también optaría, el que me gusta más que el láser sería un CX-Ride o un Pilar 1422. Son los que más me gustan porque, aparte de ser igual de ligeros, porque realmente de peso es exactamente el mismo un láser que un CX-Ride. Porque realmente un CQRI se hace a la base de un láser, es un radio de 2 milímetros en el codo, 1,5 en la parte central y 2 milímetros en la rosca. Pues para fabricar un CQRI cogen un láser y lo pasan por unas prensas y aplanan la parte central. Y lo que pasa es que al aplanar el radio en la parte central, este radio coge otras propiedades, que es mucho más flexible, ¿vale? Y como hemos dicho antes, pues al ser más, bueno, no sé, antes creo que no lo he dicho, pero un radio como más flexible es la parte central, pues menos fatiga la rosca y el codo, que es donde más sufren los radios de fatiga, que es donde se llegan a partir, ¿vale? O sea, para que un radio sea bueno, tiene que ser flexible, ¿vale? Incluso yo he visto ruedas montadas con cuerda, ¿vale? Con cuerda, que no hay nada más flexible que una cuerda. Esto es, el símil es igual de fácil que si tú coges una varilla gruesa y empiezas a doblarla para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, partirá antes la más rígida que la más flexible, ¿vale? Y en este caso, un CQRI al aplanarlo coge esta propiedad de más flexibilidad y, como hemos dicho antes, como el radio trabaja a tensión, no afecta prácticamente en la rigidez de la rueda, ¿vale? O sea que un CQRI sería mucho más resistente a la rotura por fatiga, que es lo que se rompe normalmente un radio, ¿vale? Pues yo apostaría por el láser y con un pelín más de presupuesto, pues un CQRI es el que más me gusta, ¿vale? CQRI o un 1422 o un Aerolite de DT Swiss, ¿vale? Bueno, espero haberte ayudado, Borja. Un saludo. Vamos con la última pregunta de hoy que nos la hace José. José nos comenta que tiene un buje de DT Swiss de Splin y que quiere poner unos ratchets de DT Swiss de 54 dientes. A ver si son compatibles los ratchets con el buje. Bueno, José, mira, te comento. He visto varios bujes de Splin. Los bujes de DT Swiss Splin son los que DT Swiss saca muchas de sus ruedas con este buje que le pone el nombre de Splin. Realmente he visto splins que van con trinquetes y splins que van con ratchets. Esto, la única manera de saberlo es tirar, bueno, normalmente en la misma pegatina del buje suele poner system ratchet, pero para asegurarte, si tiras del núcleo, desmontas la rueda y tiras del núcleo, salen, van a presión, no necesitas ninguna llave, y ahí verás si lleva los dos ratchets con los dos muelles o en cambio lleva el núcleo con tres trinquetes. Están los dos sistemas. Depende de la versión del buje de DT Swiss Splin que tengas, pues será una o será otra. Si lleva ratchets, pues todos los ratchets de DT Swiss son iguales, ¿vale? Y iguales, bueno, lo que cambia serían los dientes que tienen. Originalmente llevan 18 dientes y después están las actualizaciones de 36 y de 54. Pues en este caso, si lleva ratchets, son todos compatibles entre sí. La respuesta es que si es ratchet, pues sí que puedes poner el buje de 54, los ratchets de 54 dientes en tu buje de DT Swiss Splin, ¿vale? Bueno, José, espero haberte ayudado. Y nada, os animo a todos los demás a enviarnos consultas a través de la web. Y le daremos respuesta en los futuros programas de los podcasts que hacemos cada jueves. Y sin más, ya no tenemos más preguntas para esta semana. Y hasta aquí ha llegado la sección de preguntas y respuestas de Dr. Will. Y ahora vamos a dar paso a la cuenta de Instagram recomendada de la semana. Lo primero que voy a recomendar, como cada vez, es mi cuenta de Instagram de Dr./Will. Donde podéis ver el día a día en el taller de Dr. Will. La cuenta de Instagram que os voy a recomendar, hace realmente poco tiempo que la siga, pero bueno, es un tío que muy peculiar y bueno, tiene un montón de seguidores, lo más probable es que a lo mejor ya le sigáis, pero bueno, hace unos retos muy locos y pone unas fotos muy chulas. Y es la cuenta de Valentín San Juan, ¿vale? Imagino que muchos le conocen y si no, pues os invito a que le sigáis en su Instagram, donde ya veréis que pone unas fotos muy chulas y tiene unos retos bastante guays. Lo podéis buscar así tal cual como suena. Valentín San Juan, todo junto. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa de esta semana y como no, os voy a pedir como cada vez que me valoréis con 5 estrellas en iTunes, que es donde subimos los episodios. Desde hace poco lo subimos también a Spotify y como hemos comentado al principio del programa, también los vamos a subir cada semana en YouTube. Y ahí sí que los podéis escuchar igualmente y ya está. Y bueno, sin más rollo, me despido. Nos vemos el jueves que viene a las 20:20. ¡Hasta luego!